Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 9, temporada sexta, Noctuan News. Hola, Juande.
Hola, Flavio. Y hola a todos los que estáis otra semana más con nosotros.
Me atasco en la presentación.
No pasa nada. No. Gajes del oficio.
Gajes del oficio. Bueno, vamos a repasar un poco lo que tenemos esta semana. Hay bastante cosa, como siempre, en tecnología. Su bloque también, Semis, hay alguna cosilla. Media, videojuegos. La verdad es que han entrado noticias. Y luego en ciberseguridad, bueno, podemos comentar si acaso los resultados de Palo Alto, que se presentaron ayer. Y así, pues oye, siempre aprovechando un poco, que parece que ciberseguridad se suele quedar a veces un poco siempre en el flujo de noticias, o como son más áridas, tampoco queremos meter muchas, pero siendo resultado de empresa, pues bueno, puede resultarnos interesante comentar algo.
Tienes toda la razón, que mira que tenemos, o sea, muchas veces hemos llegado a tener hasta el 40-50% de exposición de toda la cartera en ciberseguridad, y es de lo que menos tocamos. Sí, pero sí que es verdad que es buen momento cuando presentan resultados, pues para comentarlas. De hecho, también otra así de ciberseguridad súper grande que también sienta un poco el tono fue Cisco, que se metió un batacazo.
Sí, sí.
También interesante. Aunque bueno, nosotros tampoco es que tengamos mucha exposición a ella, pero bueno, bueno
a Cisco
gigante y toca todos los palos. O sea que bueno, está bien también por ver un poco. Salud.
Sí, pero a Cisco no tenemos nada. O sea,
no tenemos nada. Por eso decía que no tenemos exposición.
Como bueno, dicho, nos toca, tenemos poca exposición a Cisco, no poca, ¿no? Nunca hemos tenido Cisco realmente.
Nada, no.
Bueno, venga, vamos con tecnología, que si no, no
empezamos. Vamos allá.
Empezamos con Google y, bueno, el caso este antitrust conocido, llevamos ya varias semanas con ello. Y es que, bueno, como sabemos, está llevando contra Google y resulta que el buscador estaría pagando un 36% del revenue a Apple para que Google, pues, funcionase como buscador dentro de Safari.
También pagó 8 billones entre 2020 y 2023, todo el acumulado, para que fuese el buscador predeterminado en dispositivos móviles Samsung.
Y en otro orden de cosas, la misma Google mostraba esta semana lo que llamaban Dream Tracks y varias herramientas de inteligencia artificial con la capacidad de generar música pues, basado en estos sistemas.
Nos movemos ahora a Salesforce y es que anuncia nuevo CEO para la parte de Slack.
Meta, donde WhatsApp pretende sacar un competidor de Discord para llamadas grupales.
Y luego nos vamos a Finn, que es una... Es una empresa que se dedica a dar el servicio este que se conoce en inglés como Buy Now, Pay Later, que es cómpralo ahora y págalo en plazos sin intereses, pues en 3 meses o algo así. Aquí quizá la más conocida por los que nos escuchan será Klarna, sobre todo pues bueno, porque está muy penetrada en todo lo que es, pues oye, si vas a un scalpers y tal, pues te lo ofrecen allí incluso en el mostrador, ¿no? Y el tema es que, bueno, pues presentaba, esta es muy potente, sobre todo en Estados Unidos, quizá no haya generado tanta marca a nivel... Pues eso, como Klarna, que aparece como, oye, Klarna, soy Klarna y te lo vendo, sino se está más especializada en dar el servicio con partners sin que aparezca tanto su marca, ¿no? Y bueno, lo que presentaban fue el Analyst Day, el día del analista, y presentaban una tarjeta, la llamada Film Card. También comentaban que querían expandir producto hacia payments, hacia pagos en general, con planes pues, de lanzar a futuro pues, oye, una cuenta de ahorro, acceso a cajeros, depósitos directos, bueno, todo lo que te ofrece quizá un banco o prácticamente lo que te ofrece un banco. También tenía planes de expansión internacional, sobre todo a lo que es Reino Unido, que aquí es, pues oye, están metiendo la patita ya en Europa, en Canadá y en Australia. Y también una cosa curiosa a B2B, o sea, lo que es, digamos aquí, un poco financiar a los negocios, porque es lo que pretende. Aquí no estaba tan claro cómo lo iban a hacer. Y luego, pues, como partners interesantes que traían, pues estaba Shopify y Best Buy, que es una cadena muy importante, sobre todo de todo lo que es componentes, sino electrónica. O sea, pues una batidora y cosas de estas ahí en Estados Unidos, pues tiene mucho tirón y es la típica, pues lo que sale en azulito y tal, el cartelito, que es muy conocido allí.
Muy bien. Bueno, por otro lado, Airbnb, donde anunció la compra de GamePlanner.ai para profundizar en capacidades de inteligencia artificial por 200 millones. Se trataría de la primera compra que hace como empresa pública, Airbnb.
Sí, es curioso, ¿eh? Curioso esto. ¿Estuviste viendo esto de GamePlanner y demás?
No mucho. Si te digo la verdad, vi la noticia, no entré dentro de profundidad.
Vale. Y luego nos movemos a Uber, y es que, bueno, pues ha desarrollado una herramienta para detectar clientes que abusan de poner malas reviews, malas valoraciones. Sabemos que aquí, no sé si seguramente los que nos escuchen hayan hablado con algún conductor de Uber y tal, y les haya dicho pues que realmente las valoraciones son bastante importantes para ellos. También nos afectan a nosotros, ojo, porque no te intentan. Te intentan machear, como dicen en inglés, es decir, te intentan, cuando tú pides un Uber, pues colocarte según tu rango de valoración, pues para intentar equilibrar ese tipo de, pues los buenos con los buenos y los malos con los malos, según tengo entendido. Entonces, bueno, a ellos también les afecta a los conductores porque también el tema de monetización y tal les importa mucho, ¿no?
De todas maneras, de lo de Game Planner que me preguntabas antes, es que como son 200 millones y tienen que integrar la tecnología, ¿sabes? Tampoco había mucho que ver. O
No,
sea,
era más curiosidad.
no me
Sí, lo habías hecho un
dediqué
ojo porque a mí no me había dado
nada.
tiempo y bueno, pues sí,
Nada.
lo habías visto.
O sea, indagué un poco, pero no le vi más profundidad al tema y digo, bueno, como es una startup, es decir, que es una
Sí, la verdad es
feature
que
lo que han
200 millones
comprado.
para un Airbnb es muy poquito. Seguramente será que sea un equipo potente, que tengan algo así interesante y nada, a ver qué lanzan.
Bueno, por otro lado, Microsoft, donde esta semana anunciaba que pretende sacar un chip de inteligencia artificial para Azure llamado el Azure Maia 100 y otro distinto que sería el Cobalt 100 con arquitectura ARM, estaría más pensado para servidores.
Y luego, por otro lado, cambia el nombre de Bing a Chat, bueno, de Bing Chat a Microsoft Copilot. Una cosa que quería decir es, con lo de respecto, con lo de Maya, que es muy interesante porque sería como la competidora a nivel GPUs de Nvidia, pues que lo están probando ya a nivel interno con Bing y con toda la plataforma de Office que están lanzando de inteligencia artificial y tal. Pues también ahí lo están probando. De hecho, comentaban que OpenAI también lo estaba probando. Entonces, muy, muy interesante esto. Y luego, por otro lado, lo de Cobalt, pues es que se suma a todo lo que han hecho pues, a AWS, o sea, la parte de cloud de Amazon con Graviton y demás, que es muy interesante, sobre todo porque está ARM va ganando poco a poco enteros en lo que es todo lo que es data center, ¿no? Y otra cosa curiosa, que es que lo teníamos por aquí metido dentro del bloque de chip, es que los dos los fabrica TSMC.
Elastic compra Ouster, el creador de Auth Operations o AutoOps, perdón. Bueno, pues nada, es una plataforma un poco de estas operativas. Puedes recordar también a la que compró Splunk hace unos años, a, ¿cómo se llama? VictorOps, que, bueno, de hecho también es un poco típica estrategia como puede ser PagerDuty, que son las que conectan un poco estos sistemas operativos en la parte de ticketing, ¿no? Y te da más la resolución de eventos para cómo parchearlos y demás. Entonces van por ahí un poco los tiros.
Y luego con OpenAI tenemos otra noticia, es que para temporalmente la nueva inscripción en ChatGPT Plus después de la conferencia de desarrolladores de hace unos días por el incremento de volumen de peticiones y es que, o sea, de solicitudes de unirse a esto, las pruebas y demás. Y bueno, pues aquí comentar simplemente que siguen con una viralidad tremenda en lo que es todo lo que, vamos, casi yo diría monopolística, porque Google tampoco es que esté haciéndolo tan bien como ellos, ¿no?
No, de hecho, o sea, bueno, a ver, están adelantando, pero bueno, van un poco por detrás. Digamos, el primer golpe de mercado está, bueno, está claro que ahora mismo lo tiene OpenAI con ChatGPT, sin lugar a dudas. Bueno, y en la parte subbloque semis, aunque ya hemos comentado antes lo de Microsoft, porque es verdad que había ahí un par de noticias con Microsoft, pero Nvidia presentó las H200 como evolución de las H100. Claro, la verdad es que ya dijimos hace unos noticiarios, creo recordar, porque ya no sé si lo leímos nosotros y luego lo pasamos al noticiario, a veces esto ya ni me acuerdo. Pero bueno, el caso es que sí, creo que lo dijimos, que Nvidia estaba planteando una cadencia anual en el tema de las renovaciones en cuanto a las GPUs, entonces ya estamos cogiendo un poco la línea y sería hasta las H200 como primera upgrade anual, que no hace falta, o antiguamente nos hacían upgrades anuales en la parte de GPU, era más bien cada 2 años, entonces verdad que aquí los incrementos son menos relativos, pero bueno. Las H200 la verdad es que reflejan ese salto a las H100, con lo cual supone un poco la competencia más directa o más difícil, que creo que se decía hace 3-4 meses de no, las AMD, la serie 300 sí que van a ser capaces, tal y cual. Bueno, pues hombre, evidentemente en cuanto llegase la renovación de Nvidia se veía que el salto otra vez por parte de AMD iba a ser más complicado. Entonces, bueno, es un poco lo que está pasando con las H200.
Sí, solo una cosa, que es que luego me regañan dos o tres oyentes del equipo de los textos míos que me dicen, oye, hay veces que no me entero las cosas. La H100 es la tarjeta gráfica que se está utilizando actualmente, de hecho se está empezando a vender, llevan unos meses, por parte de Nvidia, que es, digamos, la piedra angular sobre la que se sustenta todas estas cosas de inteligencia artificial que estamos viendo en la actualidad, para, digamos, desarrollarlo, ¿vale? Bueno, por aclararlo ahí el punto, porque hay veces que con esto de H100, la gente que nos escuche así habitualmente, pues estará un poco familiarizada con el tema, pero el resto no tanto. Entonces, bueno, como tenemos nuevos oyentes por ahí, pues también aclararlo.
Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente.
Muy bien. Media, nos movemos de categoría. Donde empezamos con Disney, y es que el fondo activista de Valuetat Capital ha estado comprando acciones de la compañía desde este verano, aprovechando la huelga de Hollywood. Ahora es uno de los mayores accionistas. Se cree que Valuetat... Bueno, Valuetat cree que solo los parques y los productos de consumo pues valen unos $80 por acción, y que además es la principal ventaja respecto a competidores pues como puede ser Warner, Paramount o Netflix. Y es un negocio que no se ve amenazado por la tecnología, según consideran ellos, sino que realmente se ve reforzado por esta. Por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones que se pueden elaborar por parte de Disney, que bueno, pues la proposición de valor te va a poner a incrementar un poco más. Y esta valoración pues implicaría que el resto de negocios, que serían SPN, la parte de películas, Disney Plus, Hulu, pues bueno, valdrían prácticamente muy poco, estarían regalados. Entonces,
sí,
vamos, la
porque está
conclusión es que
cotizando
Disney...
Sí, estaba a $91 el otro día o algo así cuando lanzaron el comunicado este de que ya tenía una posición bastante importante. Lo de las apps y tal, decían que, por ejemplo, que ellos habían, o sea, se había demostrado que dentro de los parques, a nivel operativo, habían lanzado una aplicación que se llama Jenny App, y esta pues ayudaba mucho a la gente a orientarse, a ahorrar colas, ver un poco cómo estaban los tiempos de las colas y tal y cual, y que eso pues que había generado una satisfacción bastante potente dentro de la gente que va a que acude a los parques y demás, ¿no? Entonces que había muchas oportunidades ahí que estaban sabiendo aprovechar y tal para optimizar cosas, y que estaba muy bien. Pero sobre todo lo importante es casi, oye, mira, me estamos valorando solamente por los parques, que además es un activo súper importante, que es verdad que es diferencial, y la otra parte pues no me la están valorando. También es verdad que hay que tener en cuenta que venimos de una parte, o sea, ha explotado, digamos, un poco la burbuja de streaming, sobre todo con la subida de tipos y todas estas cosas que hemos tenido, y ahora, claro, pues como pasa en los mercados, todo esto cotizado, pues claro, esta cosa va un poco por tendencia, y ahora mismo pues no se les valora mucho, pero vamos, Disney Plus es súper potente, sobre todo súper potente lo que pueden montar de cara a futuro, ¿no? También hemos conocido por ahí que quieren vender la parte de deportes y tal, ESPN, que no encaja tan bien con lo que es el core o lo fundamental de Disney, pero bueno, eso es otro tema. Y luego, por otro lado, una cosa curiosa, y es que Bob Iger el otro día estaba en un programa y confirmó que estaban efectivamente trabajando en la tercera película de Frozen en la actualidad, e insinuó que estaban planteándose o estaban ya trabajando incluso en la cuarta película de Frozen, o sea, como hacer una tercera y cuarta que vayan ligadas o algo así.
Uy, sí, va de Frozen.
Sí, bueno, es un éxito entre los niños, o sea que bueno, no está mal. No sé yo si les pasará un poco como con los superhéroes de todo esto de Marvel, que al final han quemado.
No sé. Bueno, creo que está menos explotado Frozen.
Sí, está menos y ha sido un éxito, o sea que bueno.
Y YouTube, donde planea obligar a los creadores de contenido que notifiquen en sus vídeos cuando haya elementos de inteligencia artificial incorporados.
Esto parece una buena iniciativa, la verdad. Lo que yo no sé es cómo, o sea, el sistema, que eso es lo que está un poco por ver, por el cual tú detectas al que no te lo diga, al que no te esté diciendo la verdad. Están ahí
bueno,
un poco viendo
pues
cómo hacerlo.
También utilizarán algo de IA para poder detectar al que está utilizando IA.
Efectivamente.
Bueno, al final son patrones, entonces no sé, se puede automatizar, ¿sabes? Con un sistema potente, vamos, no me cabe duda. Bueno, vamos con gaming. El juego más vendido de la semana ha sido el Call of Duty. Que lanzaron
Luego
una
tenemos...
expansión.
Uy, ¿perdona?
No, que digo, que lanzaron una expansión del Call of Duty, entonces por eso lo de las ventas.
Sí. Y luego nos movemos a Roblox, que bueno, pues también fue el digamos, Analyst Day el otro día. Y bueno, tenemos una noticia y luego el Analyst Day. Así que la noticia, la primera, es que, bueno, pues que anunciaban 15 millones de descargas en Sony PlayStation, que esto es la última novedad, uno de los grandes hitos de este año, digamos, de Roblox, la verdad.
Luego, por otro lado, ¿qué más decían? Empiezan con el. Ah, bueno, sí, la parte de. Nada, no, lo del guidance. Sí, que decían que van a dar buen guidance de cara a Bookings Q4. Bueno, de hecho, la acción está rebotando un poco por esto.
Sí. Y luego sí, de hitos importantes que empezaban con la parte de ad business en la sección, o lo que se diría, direct response, que es pues más segmentación, es decir, tú donde puedes ir a un público objetivo determinado y demás a partir de 2025, que esto también es bastante importante. Ya sabemos que aquí hay dos patas en general, digamos, de crecimiento, que una es la economía virtual, es decir, todo lo que es creación de juegos, pero no solo creación de juegos y monetización de ellos, sino monetización a través de todo lo que puedes crear, desde espadas a historias de estas, y luego avatares y movidas, y luego la parte de anuncios, que es muy importante.
Amazon, donde, bueno, ya sabemos que la división de videojuegos de Amazon, pues, es convulsa desde hace ya, casi que la iniciaron. Bueno, comentaban que planean reestructurar la división de videojuegos para centrarse más en videojuegos free to play y también planteaban un recorte de plantilla de 180 personas.
¿Cuál era el motor? Lumberjack, ¿no?
Sí, la verdad. Mira, ahora con lo de Unity podrían hacer ahí un poco de presión. Pero fíjate cómo se habrá quedado Lumberjack, que ni lo han, o sea, ni lo han planteado, ni lo han intentado.
Ya no sale
O sea,
ni
nada.
acapara titulares, ni
Nada,
le dan
nada.
bombo, ni
Está
gastan nada en
denostado
marketing.
ese motor. De hecho,
Sí,
cuando lo
todo.
de Unity salía el otro, este, el de open source, el Golan, este, no sé cómo se llama. Uno que, no sé, no, bastante malillo para 3D, pero bueno. Hasta ese se planteaba como opción, ¿sabes?
El mejor movimiento, sin duda, es lo que dice. O sea, aquí un movimiento de compra de Unity, lo que pasa es que seguro que te lo paran. Te lo paran. Y con lo guerrero que es el otro motor que hay, o sea, todo lo que es Epic
Astrea,
y.
ya, sí.
Sí. Epic seguro que lo lleva a los tribunales después, porque otra cosa no, pero tienen un par de narices y a Apple lo pusieron contra las cuerdas. Entonces. No dudo que también en un momento dado Amazon intentara hacer algo ahí por lo de free to play y tal y se lo pararan.
Sí, bueno, de hecho en la parte de antitrust de Google también está habiendo bastante presión por parte de Epic sacando información y alguna de estas cosas de. Bueno, es más, casi hasta lo del buscador. Bueno, no tanto lo del buscador, eso no afectaba, pero sí que esta semana estaban saliendo noticias que era por la propia Epic también, que lo sabía, como los había demandado, pero bueno, ahí se metía todo en el pastel. Sí. Muy guerreros la gente de Epic.
Sí. Bueno, hacen bien. Y luego, por otro lado, en Bracer. Y es que presentó resultados después de unos recortes bastante agresivos. Y entre ellos se muestran como hay 36 juegos menos en desarrollo que hace un año.
Sí, claro, es una barbaridad. También salía el recorte de empleados y demás. Vamos, está claro que en Bracer es una parte, un trocito de lo que era, o lo que se creía que era el año pasado. O sea, que, también digo que ahora creo que tiene mucho más sentido en Bracer que el año pasado, que era una cosa, pues no sé, totalmente alocada en todos los sentidos. Pero bueno. Muy bien. Y venga, pues nos vamos a ciberseguridad. Entonces, yo creo que podemos dedicar un ratillo a comentar los resultados de Palo.
Sí.
Que sí que nosotros tenemos posición, pero bueno, no lo vamos a comentar tampoco, lo hacemos con visos de esos, sino sencillamente porque es, bueno, pues a nivel ciberseguridad puede ser que sea el mayor consolidador que hay ahora mismo, si dejamos un poco aparte Microsoft, que Microsoft juega a todas, y Cisco, lo que pasa es que Cisco, como está más en una infraestructura, tampoco está en directo. Broadcom es verdad que tiene alguna división y es muy grande Broadcom, pero igual le pasa un poco como Cisco, también más centrado en infraestructura. Entonces, realmente, si hablamos de un gran conglomerado consolidador a nivel de ciberseguridad que se está intentando montar, pero bueno, es Palo la compañía. Entonces, es verdad que Palo tiene todavía mucho de, o beber bastante de appliance físico, que es la cuestión de por qué Fortinet está presentando malos resultados y Palo tal vez no tanto. Y es que Fortinet, la parte de appliance, pues es muy directo con telecos. Excesivamente directo con telecos, aquí Palo está algo más distribuido, incluso en telecos lo han estado haciendo bien, así que ahí está un poco más protegida. Y luego, sobre todo, la parte cloud, pues que les está funcionando muy bien. Entonces, al final te parchea o te protege respecto a resultados como te pueden haber mostrado Fortinet o Checkpoint. Entonces, bueno, esa es un poco la visión general ahora mismo de Palo, así para entender a nivel de resultados de los últimos trimestres, o los últimos dos cuartos, tal vez. O sea, Juan, de si quieres añadir algo más por ahí.
Nada, pues mira, dos lecturas. Yo creo que esa es la lectura de palo. Yo metería aquí dos lecturas cruzadas de cara a las posiciones que tenemos nosotros, que son, oye, la parte de SASE, que es una vertical que está en crecimiento, muy importante dentro de la parte de seguridad, pues apoya a otras posiciones que tenemos en cartera, como puede ser, bueno, Cloudflare, que ya ha presentado, pero Zscaler también. Y eso, pues es bueno para la tranquilidad de los que estén con nosotros y para nuestra calma también, para nuestra tranquilidad propia. ¿Y qué más cosas? Sí, que la parte, un poco ahondando en lo que decías tú de la tendencia esta, de que bueno, que se está posicionando como el gran consolidador de lo que es ciberseguridad y expandiendo más allá de lo que es el típico firewall físico, el aparato, el dispositivo. Pues lo interesante aquí es que la parte nueva entre las que se encuentra SASE, pero ellos lo agrupan como NGS, pues les crece, creo que al reacelera, creo que crece al 60% year over year, y que en los cuartos anteriores pues crecía, no sé si en el anterior también algo similar y en el anterior a un 50. Entonces, bueno, pues oye, eso es bueno porque significa que esa parte está teniendo tracción. Es verdad que ellos están muy indexados a lo de a la parte de física, a la parte de ese firewall físico. Pero bueno, están mejor posicionados que otros players en el mercado y están consolidando bien, o sea que en general bien.
Sí, precisamente yo quería entrar en esto, en SASE, porque, hombre, a ver, a nivel de crecimiento están teniendo liderazgo ahí. Claro, puedes decir cuál es la base instalada y tal, entramos en discusiones totalmente válidas, objetivas, me parece correcto, entre Zscaler, Netskope, así principalmente. Cisco, ya digo, tienen lo de Umbrella, aquello, pero bueno, se ha quedado también un poco denostado. Entonces, bueno, en este punto es cierto. La gran pregunta de ciberseguridad, más allá de tendencias nuevas que, bueno, también está entrando en colusión todo el tema de la inteligencia artificial, pero la cuestión es si puede existir un gran conglomerado o un gran consolidador en ciberseguridad, porque realmente nunca ha existido, ¿no? El problema de la ciberseguridad es que cada vez que salía una tecnología hacía su curva de crecimiento y decaía rápido y entraba el siguiente fase, pues ya sea antivirus tradicionales, ¿no? Los McAfee, puede ser, o Sophos o esta gente. Entonces, la idea un poco, la duda era, de hecho también pasó con los firewall antiguos hasta que entraron los Next Generation Firewall que arrasaron a los viejos, o sea. Pasa es que, bueno, ahí las Fortinet y Palo hicieron una transición correcta. Tal vez Forpoint no tanto, y bueno, pues eso ha pasado que en el mercado se ha quedado mucho más atrás. Entonces, la cuestión es si puede existir un gran consolidador en ciberseguridad, ¿no? Que es un poco la duda que, digamos, los analistas de este sector tienen. No se sabe, esto no se sabe. Lo que pasa es que sí que está teniendo visos de que Palo Alto, pues, lo está logrando. ¿Cómo lo está logrando? Pues con una política de adquisiciones bastante agresiva, pero inteligente. Porque sí que es verdad que el stack tecnológico que han montado, o lo que decía Juan de hecho en la parte de NGS, pues sí, o sea, es súper puntero, entonces esto no lo podemos negar. ¿Podrían fallar en algún momento? Pues hombre, a ver, sí, hay que estar atentos por si en algún momento metiese la pata, pero la verdad es que las adquisiciones que están haciendo son de tamaño relativamente pequeño, consolidan bien y les está permitiendo el stack tecnológico avanzarlo muy rápido, cosa que el resto de competidores de su mismo rango no están haciendo, porque esto les permite a Palo pues competir con los punteros, pues, o con los CrowdStrike en sus segmentos, ¿no? Pues con los CrowdStrike, o con la parte de SASE, como dice Juande, con los Netskope, o con los Zscaler, incluso tocando también a la parte de todo el tema de seguridad del código, ¿no? Pues lo que te pueden ir haciendo un poco Snyk, tal vez GitLab, GitHub, puntualmente. También seguridad en la parte del cloud, ¿no? Pues con la gente de Wiz, con la gente de Lacework. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que están dando los pasos correctos para estar en ese punto, en el lado más puntero de ciberseguridad, con lo cual les evita un poco el fallo de quedarse anticuados, ¿no? Y que se produzca la teoría de la disrupción con ellos, cosa que sí que ha pasado claramente con Check Point y Fortinet, pues bueno, va mucho más lento y Fortinet porque está viviendo un poco de su base instalada, si no, pues le estaría ocurriendo la misma. Entonces, bueno, no sé, creo que a nivel de seguridad, pues es sin lugar el negocio a vigilar, o de los negocios a vigilar. CrowdStrike también está ahí en el face to face. Pasa que CrowdStrike viene de una situación tecnológica más moderna. Pero bueno, es un poco el resumen y lo que lo convierten en una compañía bastante interesante ahora mismo.
Sí, de hecho, hasta hace relativamente poco, por un poco ver también a nivel cotización y tal, si vemos la trayectoria de Fortinet y Palo Alto, pues está completamente indexado uno al otro. Y quizá ahí es donde esté pecando un poco la gente analizándola y tal, porque realmente, pues oye, se está separando un poco de lo que era el grupo. O sea, está claro que Los tres que iban de la mano, que eran Checkpoint, Fortinet y Palo Alto, con pequeñas diferencias, pues iban de la mano. Checkpoint se ha ido quedando atrás totalmente, ha tenido muchísimos problemas a nivel venta, muchísimos problemas a nivel canal, a nivel producto y tal, y se han quedado fuera. Y Fortinet, bueno, pues eso, va con cierto lag, la verdad. Pero es curioso que tampoco se está valorando tanto. Es verdad que todavía pesa, pues es un 60% la parte de appliance, la parte de firewall y tal, 60-70 según analices. Pero bueno, están dando, son los que más avanzados van y como gran consolidador y tal, están funcionando muy bien. O sea que nada, a pesar de que cayó el otro día un poco o ligeramente, pues oye, tampoco hay que jugar eso al trimestre, sino que verlo más a largo plazo y están ejecutando bien.
Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la semana que viene. Más, como hay algún resultado, pues también comentaremos. De hecho, la semana que viene no se presenta por ahí Nvidia, alguna de estas, lo recuerda. Así que habrá, bueno, estará interesante. Un fuerte abrazo, hasta la semana que
Un
viene.
abrazo a todos, hasta luego. Vale, pues nada.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.